hombre que maneja el proceso de paz, de negociación política con el ELN, es Oti Patiño, nombrado por el Gobierno Nacional para representar al Estado colombiano en ese diálogo, en esa mesa de paz. Don Oti Patiño, bienvenido. Doctor Patiño, buenos días.
Buenos días.
¿Qué sabe el gobierno? ¿Qué sabe usted?
Estoy un poco afónico, me perdona la voz.
No se preocupe, le escucho bien. Le preguntaba a Oti, si es tan amable, para información de los colombianos, ¿qué sabe el gobierno sobre el atentado que planea el ELN contra el fiscal Francisco Barbosa?
Mira, yo estaba ayer por la tarde, soy delegado presidencial en la Junta de Inteligencia Conjunta, y ese tema, no apareció, no se tocó. Ahí participan todos los jefes de inteligencia de todas las ramas de la fuerza pública, incluyendo pues también policía, fuerza militar, ejército, fuerza naval, aviación. Esa junta la encabeza el ministro de defensa. Y allí ese tema no apareció, digamos, lo cual me sorprende un poco, digamos, de que frente a un hecho de esa magnitud pues no se tocara ese tema. Pero de todas maneras lo que quiero decir es que, primero, digamos, me parece que es gravísimo, por supuesto, es un atentado contra cualquier persona, y más una persona de tan alta dignidad. Sería un hecho gravísimo, por cuanto desde luego es una violación clara al DIH, uno de los elementos que están contemplados en los protocolos que violan el cese al fuego, y desde luego son gravísimos porque mostraría una actitud negativa absolutamente frente al proceso de paz que estamos adelantando. Y desde luego gravísimo porque también compromete a Venezuela en un momento en donde se están apenas reconstruyendo las relaciones con ese país.
Sí. Primero, señor Patiño, quisiera preguntarle qué explicación, si usted estaba reunido ayer en la tarde cuando la fiscalía procesaba esta información, qué explicación tendría que las mismas fuentes militares que dicen tener confirmado el atentado que planea el ELN contra el fiscal no se lo informaron a ustedes en esa reunión militar.
Pues es grave de todas maneras que, primero, digamos, de que haya, que eso sea cierto, es decir, que eso es muy grave, digamos, para mí, digamos, es supremamente grave que eso sea cierto. Gravísimo si es falso también, o si no habiendo las pruebas suficientes empieza, digamos, a rodar eso como una noticia. Digamos, total veracidad. Parece gravísimo porque desde luego también es un golpe duro también contra el proceso. Ambas cosas me parecen. La fortuna de todas maneras es que se frustra el atentado, lo cual habla muy bien también, digamos, de los servicios de contrainteligencia y de inteligencia.
Pero es decir, le pregunto, ¿usted tiene dudas de que lo que dice la fiscalía, citando fuentes militares, de que el ELN planea un atentado contra el fiscal?
Entiendo que en el propio comunicado de la fiscalía dice que, digamos, es una información que toca verificar. Y desde luego eso se traslada, en el caso del proceso nuestro, eso se traslada al mecanismo de monitoreo y verificación. Una vez, digamos, trasladado allá, pues también igualmente se verifica, digamos, la veracidad de esto. Digamos, no todo lo que salga de una fuente de inteligencia, adjudicándolo, digamos, a un determinado grupo, digamos, primero hay una variable, hay unas variables. Primero, de que el atentado, digamos, estuviese en marcha. Segundo, que sea adjudicable al ELN. Todo esto, digamos, son hipótesis.
Sí, la hipótesis, con la información que tenemos de momento, si me permite la interrupción, parece sólida. Es decir, no solo son fuentes de inteligencia de Colombia, también de Estados Unidos.
Sí, por eso le digo, si son fuentes de inteligencia, por supuesto, hay que, digamos, de alguna manera verificar y no toda fuente de inteligencia da una base definitiva para, digamos, argumentar o para verificar o para decir que una información es completamente verdadera.
No, lo entiendo, porque los insumos que recibe la inteligencia deben ser procesados. En este caso, señor Patiño, hay cuatro fuentes distintas que en momentos diferentes en las últimas semanas llegan a la fiscalía con la información del atentado que planea el ELN. ¿Eso no le da alguna credibilidad al asunto? Es decir, que algo sí se está moviendo, si lo dice inteligencia militar, si lo dice el CTI, si lo dice policía judicial y si lo dice Estados Unidos.
Afortunadamente tenemos un mecanismo de monitoreo y verificación de tan altas calidades como la participación de Naciones Unidas, que pueden, digamos, escuchar con mucho más serenidad sobre estos temas y poder dar un dictamen sobre la veracidad y la gravedad del asunto.
Pero fíjese que estamos en un escenario que es particular, porque la reunión, según inteligencia, en la que se habría planeado el plan para matar al fiscal Barbosa, se habría dado en Venezuela en julio, y en julio, en estricto sentido, no estaba todavía en vigencia el cese del fuego bilateral. ¿Eso hace alguna diferencia frente al mecanismo de monitoreo y verificación o las explicaciones que le pide el gobierno al ELN?
Lo que pasa es que un hecho de esa magnitud es gravísimo, haya o no...
Claro, por supuesto. Por supuesto, pero es que el ELN va a argumentar que
luego,
no estaba
si
en cese.
Si estábamos en cese al fuego... aunque no con todos los mecanismos desplegados de monitoreo y verificación, pero sí estamos en cese al fuego.
Señor Patiño, si se llega a confirmar, digamos, yo entiendo que esto hay que tomarlo con pinzas, es una información muy grave, está de por medio de un proceso de paz. Si hipotéticamente llegara a ser cierto, y si en algún momento se confirma lo que dice Estados Unidos, lo que dicen las fuentes militares, lo que dice la policía, lo que dice el fiscal.
Perdón, ¿de Estados Unidos quién lo dice?
No, pues fuentes militares que le dijeron, que le avisaron al fiscal y le dijeron: tenemos la misma información de que viene un atentado contra ustedes.
Hay cooperación internacional en Colombia. Digamos,
pero
autoridades,
sí, digamos,
inteligencia.
No pregunto yo, sí. Porque hasta hoy, digamos, hasta este momento oigo, digamos, de lo de Estados Unidos, porque de todas maneras, como usted bien lo afirma, hay cooperación de fuentes militares, y puede ser una fuente militar le informa a otra agencia, esa otra agencia le informa a otra agencia, y esas mismas agencias, digamos, le informa a la fiscalía sobre la situación. ¿Me entiendes? Digamos, creo que, digamos, ahora, digamos, no sé, no tengo seguridad, digamos, o la información, si es la misma investigación, si hay varias investigaciones que apuntan, digamos, hacia lo mismo. Bueno, dicho, todos estos detalles son muy importantes para poder establecer, primero, la veracidad del atentado, y segundo, la supuesta autoridad por parte del ELN.
Sí.
Y me parece, digamos, como le digo, gravísimo en caso de que todo esto resulte cierto, porque de alguna manera significaría de que mientras el ELN está en una mesa de paz, al mismo tiempo esté pensando en
realizar este tipo de... De eso quería preguntarle, señor Patiño. Si se llegase a confirmar, y de momento la información parece confiable, si se llegase a confirmar...
Esperemos. Hay que, digamos, enfrente a estas cosas, y entre más graves, hay que tener mucho más serenidad, mucho más aplomo para no obrar sobre hipótesis.
Sí. Usted me da la impresión, ¿tiende a no creer la versión que tenemos hasta el momento?
No, simplemente, digamos, tengo que mantener una actitud tranquila, serena, sin demeritar, digamos, la gravedad del asunto, y precisamente por lo mismo grave que trata el asunto, pues tratar de mantener mucho más alta la serenidad.
Yo sé, y me parece que es lo que corresponde. Eso usted tiene, en eso usted tiene toda la razón, señor Patiño. Pero si se llegara a confirmar, déjeme hacerle esta pregunta hipotética, si se llegara a confirmar, le dice el presidente: venga, Oti, ¿qué hacemos con este rollo que está confirmado? El ELN quería matar al fiscal Barbosa. ¿Cuál sería su recomendación?
Lo que pasa es que yo no puedo actuar sobre hipótesis, es la verdad.
¿Usted tiene interlocución hoy en día con el ELN?
La mesa que se estableció es una mesa permanente. En este momento no estamos sesionando, por así decirlo. Vamos a sesionar a partir del 14 de agosto. Entonces es grave, claro que es grave.
Sí. ¿Hay posibilidades de llevar este tema a ese mecanismo de monitoreo y de verificación, de decirles, ustedes avalen si esto es cierto?
No solamente es necesario, sino que procede de inmediato. Y el mecanismo es el que nos dirá, digamos, si eso tiene algo de veracidad o no.
Sí, mecanismo de monitoreo y verificación para saber si el ELN está detrás de un plan para matar al fiscal.
Con las fuentes militares, fuentes del gobierno nacional, digamos, de todo orden.
Si el ELN...
Una de las fuentes más importantes que cuenta el mecanismo es justamente con el gobierno nacional.
Señor Patiño.
Con las fuentes militares también.
Sí.
Y fuentes del propio ELN.
Sí. Si el ELN niega, ¿usted le cree?
Pues el problema, digamos, es que cuando alguien lo acusa, digamos, y la persona niega, pues indudablemente hay que, digamos, por lo menos establecer la duda.
Sí, sí. Señor Patiño, ¿el ELN es un grupo hoy unido, tiene unidad de mando, o puede ser que estamos hablando, como se me ocurre a mí que podría ser, de una fracción, de una cuadrilla del ELN que no sigue las órdenes del Comando Central?
Pues me parece gravísimo también, porque si eso ocurre, significa, digamos, de que hay gente al interior del ELN tratando de sabotear el propio proceso. Cual también parece grave. Es decir, todo es grave acá.
Sí, lo que pasa es que eso ha pasado en el pasado.
Sí, todo, por eso le digo, todo es grave aquí. Todo es grave, toda hipótesis es grave. Desde el hecho mismo de que se esté produciendo eso, de que se acuse al ELN, de que sea cierto completamente, de que no sea cierto, todo eso es grave.
Sí.
Por eso, digamos, toca mantener una serenidad frente a esto que está pasando, o la información que está dando.
Sí, lo que está pasando.
Pero como yo le decía, yo estaba ayer en la tarde, yo soy delegado para la seguridad nacional en la Junta de Inteligencia Conjunta, allí estaban todos los comandantes generales de la que maneja la inteligencia de todas las fuerzas militares, y ese tema nunca afloró.
Sí, pues déjeme informarle para seguir con la historia, que hoy habrá reunión encabezada por el ministro de Defensa con todos los jefes de las fuerzas y los integrantes de inteligencia para evaluar la información que efectivamente existe. Si no existiera,
claro,
no habría
evaluación. Eso es muy importante, claro, que se produzca, sí. Claro que sí.
Sí, llama
importante
la atención que no le hayan informado a usted ayer y no se haya tocado en la Junta
de Inteligencia. No, es que a mí no me informaron. Es que, digamos,
no se tocó en la Junta de Inteligencia, deberían tocarse los temas graves de inteligencia, de lo que pasó, las amenazas,
digamos. La Junta de Inteligencia Conjunta participan todos, y desde luego todos tienen voz y voto. No es simplemente que a mí se me informara, sino que no se informó en un organismo tan importante.
¿En esa Junta de Inteligencia este tema sería un tema típico de tratar?
No, se tocan fundamentalmente los planes generales, pero un hecho tan grave de esta naturaleza, pues, digamos, podría, digamos, hablarse de este tema.
Y después de que usted sale de la Junta de Inteligencia, no llamó
porque en esa Junta de Inteligencia Conjunta se tocó el tema ELN también.
Señor Patiño,
le iba a preguntar, si después de la Junta de Inteligencia, que es cuando se conoce el comunicado de la Fiscalía, este comunicado salió, Ricardo, más o menos seis y media de la tarde.
Bueno, ya entonces en ese momento todavía no he conocido el comunicado, claro.
¿A qué horas termina la Junta de Inteligencia?
Yo tenía una cita médica, tuve que salir de la Junta a las 4:30, supongo que la Junta pudo haber terminado a las 5:00. Porque en ese momento todavía es, digamos, de inteligencia relacionada, digamos, con otro grupo de ilegales. No, ya se había pasado por el grupo ELN.
Okay, pero hablaron en esa junta de inteligencia anoche del ELN, digamos, fue uno de los temas.
Sí, claro.
Okay. Y nadie mencionó una palabra del atentado al fiscal Barbosa.
No, nadie en la Junta de Inteligencia, nadie mencionó ese tema hasta donde yo estuve.
Y eso es lo,
hasta
la, y eso es lo que a usted,
las 4:30 de la tarde.
¿Eso es lo que a usted le parece raro?
Pues me parece, sí, un poco extraño, digamos, pero no quiero, digamos, decir con esto de que no haya habido esa información o esa fuente que se dirige al fiscal por otro lado. Me parece un poco extraño.
Sí, señor Patiño, a instancias del presidente Petro, la última crisis fue por preguntarse si mandaban o no mandaban los que estaban negociando en ese momento, tal vez en Cuba. Quiero preguntarle si ustedes, a la luz de la paz total, tienen en su radar a este alias Gonzalo Satélite, Ariel o el Rolo.
No sé quién es.
Estos son los que se reunieron en Venezuela, dice el comunicado de la fiscalía, para planear el atentado del fiscal.
Sí, no sé quiénes son.
Sí.
Toca verificar también, de alguna manera, primero su pertenencia, la veracidad de lo que está planteado ahí. Pero sí, eso le toca, como digo, digamos, al mecanismo y a las mismas fuentes de inteligencia.
¿Ese mecanismo de monitoreo y de verificación ya está operando?
Desde el 3 de agosto.
Sí.
Hablando de ese mecanismo de monitoreo y verificación, las últimas han sido de controversias horas, doctor Patiño, entre el ELN y el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo. ¿Usted tiene el mismo dato, la misma cifra de 6 violaciones del cese a fuego bilateral?
Digamos, allí llegan, primero, digamos, el procedimiento es que llegan al mecanismo y ahí se evalúan, y de una vez evaluados se hace el dictamen. Eso es todo. Pero hasta el momento, digamos, primero para evitar que produzcan incidentes, segundo para calificar los incidentes y desde luego para proceder según esos incidentes.
Sí, sí. ¿Usted tiene previsto para hoy algo, alguna clase de contacto con el ELN?
En este momento, digamos, mi comunicación sobre hechos de esta naturaleza es con el mecanismo.
Okay. ¿Usted no coge el teléfono y no llama a Antonio García o a quien sea y le dice qué está pasando con este tema?
No, digamos, bueno, como le digo, mi comunicación es con el mecanismo. Digamos que es el que me da, digamos, el tema de veracidad.
El mecanismo es, quiere decir, el señor Ruiz Massieu, ¿verdad?
Eso es de la ONU,
la Iglesia.
Ahí en el mecanismo están las fuerzas militares, está el gobierno, está la oficina del alto comisionado, están la inteligencia militar.
Claro, pero digo, si yo fuera el señor de Naciones Unidas o el de la Iglesia, para ejercer el mecanismo de monitoreo.
Está la iglesia, claro. Dejemos que ellos hagan su trabajo.
Pero ¿no? Ellos no tienen oficinas de inteligencia, es lo que le quiero decir.
No,
ellos tienen que creer en el Estado colombiano.
Ellos reciben información de todas series de fuentes y ellos procesan esa información.
Vale.
Y la procesan tratando, digamos, de dos temas, tratando de mantener la mayor neutralidad y la mayor objetividad posible. Frente a esos dictámenes es que yo puedo tomar alguna decisión. De resto no, yo no soy ni organismo de inteligencia. Soy un simple dialogante de parte del gobierno nacional.
Sí. ¿Y cuál es la decisión que usted podría tomar?
¿Qué? ¿De qué?
No, que usted me acaba de decir, los escucho a ellos para tomar una decisión.
Ah, sí, pero una vez se produzca esa información.
Vale.
Pero, pues, digamos, antes no.
Pues como ya ha ocurrido en el pasado, lo que está en juego es el proceso de paz con el ELN. Es Oti Patiño, el jefe del equipo negociador representando al Estado, al gobierno colombiano. Señor Patiño, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a usted, muy amable.
Oti Patiño,
Néstor.
Bueno, sobre el informe de la Fiscalía, el comunicado de la Fiscalía cita fuentes militares. Lo que nos dice Oti Patiño es, qué coincidencia que anoche yo estaba reunido con esta gente de inteligencia militar y no se tocó el tema.
Sobre eso, dos cosas, Néstor. Uno, que como le decía, hoy habrá reunión en el Ministerio de Defensa con los comandantes de fuerzas, con los integrantes de inteligencia, para evaluar la información existente, es decir, la información sí existe. Dos, en cualquier momento habrá un hilo de mensajes en Twitter de la Delegación de Paz del ELN.
Ya se está produciendo, Ricardo.
Desmintiendo al fiscal general Francisco Barbosa, lo cual era absolutamente previsible.
Es una
guerrilla que usualmente no reconoce sus actos violentos.
Sí, por eso le preguntaba a Oti Patiño si él espera que el ELN diga sí, nosotros estamos adelantando ese atentado. El ELN, atención, está emitiendo hace algunos segundos un comunicado negando la versión del atentado contra el fiscal Francisco Barbosa. Camila.
Y muy corto, Néstor, en realidad aquí hay tres mensajes en Twitter, un hilo en el que son muy cortas las respuestas que entrega la delegación del ELN a través precisamente de esa cuenta en Twitter. Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el gobierno y el ELN, y continúa esa delegación de la guerrilla. No es casual que el 3 de agosto, día de la instalación de la participación de la sociedad en el proceso de paz y el cese al fuego, la fiscalía haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente. Y además, en este caso, Néstor, también ha dicho la delegación del ELN. Algunos medios de comunicación replican esta noticia falsa, con lo que pocos atribuyen a la búsqueda de salida a la situación del país. En conclusión y en resumen, en este hilo de tres mensajes en Twitter, la delegación de la guerrilla del ELN dice que es falso que quieran matar al fiscal Francisco Barbosa y califican esto de un sabotaje a los diálogos con el gobierno del presidente Petro.
Lo que no entiendo, Camila, es qué tiene que ver lo de Nicolás Petro, lo del hijo del presidente, con el ELN.
Ellos lo están relacionando, Néstor, y dan a entender, o lo que dicen en este mensaje en Twitter, es que no es coincidencia que el mismo día que se lanzó o se pactó ese cese al fuego, que acuerdes estuvieron los cabecillas del ELN en Bogotá para el evento de inicio del cese al fuego, pues ese día se haya explotado la bomba de los detalles que conocemos en el caso de Nicolás Petro. Dice la guerrilla que eso no es coincidencia y que también podría ser un sabotaje, pues, al tema de la paz total y del gobierno del presidente de Petro. Sabotaje, que es como están calificando la noticia con la que nos despertamos de querer mandar al fiscal.
Nicolás Petro ha sido detenido el sábado anterior y ese día lo que ocurre es que el señor decide aceptar cargos y el señor Nicolás Petro es el que decide hablar ante la justicia. Muy llamativo que los señores del ELN, en lugar de explicar por qué, evidentemente,
bueno,
según
las informaciones
de inteligencia, se producen reuniones en Venezuela para planear atentados contra el fiscal general.
Ahora resulta, el ELN compra la teoría de
ahora
que,
resulta que, de, lo de
que han esbozado varios miembros del pacto histórico, ¿no?
Pues claro,
es la misma teoría
de María José Pizarro, por ejemplo, la semana pasada.
Para tapar la importancia de del inicio del cese del fuego. Pero sí, eso son cosas que, francamente, a mi modo de ver, no valen ni la pena comentar, porque pues son absurdas. Lo otro es que a mí tampoco me parece que el fiscal Barbosa haya hasta ahora sido un saboteador del proceso con el ELN. Todo lo contrario, el fiscal general ha hecho observaciones y se ha opuesto a decisiones en relación con otros
levantó las órdenes de captura,
claro,
con los jefes del ELN.
Lo hace además siempre muy rápidamente. Cada petición que le hace el gobierno en relación con el ELN, la fiscalía ha estado presta. El fiscal, como digo, tiene unas observaciones y unas contradicciones con el gobierno en relación con otras organizaciones por el tema de si tienen origen político y causas políticas o no, pero al ELN siempre pues le ha reconocido esa condición que la sociedad colombiana, sí, y a partir de ahí ha estado dispuesto a apoyar ese proceso, me parece a mí. Así que ese, digamos, esa idea de la comunicación del ELN que se conoce ahora, de que lo que está es actuando un saboteador de la paz, pues también es absolutamente contraria a la realidad.
Contraevidente, como dicen ustedes los abogados.
Totalmente me parece, y como dice usted, pues lo que se necesita es una explicación respecto de lo que está pasando, porque que la información existe, pues existe. La fiscalía tampoco se va a inventar esos hechos y los va a poner en un comunicado oficial como los puso ayer. Alguien de la inteligencia militar le entregó esa información a la fiscalía y de las otras agencias de inteligencia que también coincidieron con la información. Así que había una información sobre el asunto, pues de eso tampoco cabe duda. Ahora, que hay que verificar quiénes también eran los que estaban planeando ese atentado, cuándo, etcétera.
Le hago una pregunta, Héctor. Dice Oti Patiño, verifiquemos, y me parece lo sensato verificar y reconfirmar, porque la información es supremamente grave. Ahora, usted, con los antecedentes que hay, que son no de años, de décadas con diálogos del gobierno con el ELN, ¿usted tiende a creer que hay alguien en el ELN que quiere sabotear el proceso de paz?
Ah, sí, claro, también es bastante bastante probable, pues sí. El propio Oti Patiño pues lo aceptó como una hipótesis muy probable, porque es que al interior del ELN, y esa es la dificultad y la desgracia de conversar con esa organización, pues no hay una unidad de mando, como ya lo sabemos, pero además pues tampoco, digamos, actúan previendo las consecuencias de los actos, como si no les importaran las cosas que hacen y cuál efecto negativo, Héctor, negativo se produce. Entonces, dígame.
Es que se parece mucho a lo que ocurrió en enero del 2019 con el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander. Y el presunto responsable pareciera ser el mismo. Recuerde usted que en ese momento el carro bomba que detona y mata 22 cadetes provino de Arauca, y el que fue responsable de ese atentado fue alias Pablito. Hoy, uno de los 5 reunidos en Venezuela, según la información de la Fiscalía, es el jefe de alias Pablito, Jaime Galvis alias Ariel, que es integrante del COSE, ni más ni menos, es integrante del Comando Central del ELN, y en esa zona del país siempre han estado los que más reticencia han tenido frente a cualquier proceso de paz con el gobierno de turno, porque esto lleva muchos años.
Claro, ahora, la pregunta de siempre es, bueno, ¿ocurren estos hechos desgraciados? Y yo creo, yo a diferencia de Oti Patiño, yo tiendo a creer en la información de la inteligencia que dio a conocer ayer en la Fiscalía, y que esos personajes que llevan décadas planeando crímenes estaban planeando uno más, esta vez nada menos que en cabeza del fiscal general de la Nación. Pues también tiendo a creerlo, pues ellos a eso es que se dedican, a organizar y a planear delitos. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado y la sociedad colombiana frente a una situación de esa naturaleza? Y mi respuesta es persistir en un proceso de paz total. Eso en Colombia está absolutamente demostrado que es lo único, pero Héctor, eficaz.
Pero entonces, ¿para qué está el mecanismo de verificación?
El tema de la confrontación militar, de perseguir a los delincuentes, de tratar de que todo el peso de la ley les caiga encima, etcétera, pues ya mire, ustedes lo están aquí dando múltiples ejemplos. Ricardo acaba de recordar cómo uno de esos criminales estuvo en el crimen aterrador de la escuela de cadetes. Aquí en el informe que pasó María Camila, pasó la voz tal vez del general Vargas, director de la policía, en el que ofrecía hace más de un año una recompensa por el señor El Rolo.
Este no es el primero. En fin, con los procesos de paz, el ELN, o desde adentro o desde afuera, ha habido ya saboteos a esos procesos de paz. Lo hemos intentado en Ecuador.
Claro.
Hemos intentado procesos de paz con el ELN.
Si es saboteo, tenemos todavía que perseverar más.
Pero Héctor, si a pesar de que el fiscal no ha sido un saboteador, como usted lo ha reconocido inicialmente en su participación. Segundo, si sabemos que no hay unidad de mando y que es probable de que el saboteo venga de adentro del mismo ELN, entonces, ¿para qué está el mecanismo de verificación si vamos a persistir en el proceso de paz? O sea, el mecanismo de verificación es inocuo, porque si violen o no el cese al fuego, da no lo mismo, nada, sí. Entonces, ¿para qué está el mecanismo de verificación? Lo contrario, yo lo que creo es que el mecanismo de verificación tiene que actuar con mucha agilidad, verificando esta información de los 6 supuestas violaciones al cese que han denunciado la fuerza pública, pero además esta información del fiscal es sumamente grave. Claro. O sea, lo reconoce hasta Oti Patiño.
Pero no se le puede dar la razón a los saboteadores.
Pues obviamente, es que si tú haces
lo que los saboteadores esperan, que ¿a qué espera un saboteador? Que tú te pares de la mesa, que tú acabes eso, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde hay que tomar algunas medidas.
¿Para qué el mecanismo?
Pero bueno, habrá que encontrar algunos mecanismos, pero no justamente creo que se le pueda dar la razón.
Para saber sí, que ellos no quieren.
Justamente para encontrar
si los. Si planean un atentado en desarrollo de un proceso de paz, piense que esto ocurre en otro país, padre. Planean un atentado contra el fiscal general y no pasa nada.
No, tiene que pasar algo, claro.
Pues por eso digo. Entonces, si no pasa nada, la semana entrante planean un atentado mayor.
Peor, sí.
Y entonces se vuelve.
Entiendo esa lógica, entiendo. Pero esto, también piensa en esto.
Se vuelve patente de corso para seguir dialogando sobre paz y seguir.
No, pero el problema es cómo se dialoga.
Pero hay un error.
Hay que darle la razón a los saboteadores. Yo no creo eso.
Los saboteadores le llaman Antonio García Nueva Generación, que es el presidente Petro. Néstor, hay una declaración del 15 de mayo. El presidente Petro genera la segunda crisis con los diálogos de paz. Para poner las palabras del presidente, personas de edad que están negociando, preguntándose el presidente Petro, ¿realmente mandan? ¿Mandan esas personas o se están intentando acomodar?
Hay que preguntar a esas personas de edad si están mandando en el ELN. Si usted quiere opinar,
pero
Blue Radio Cómico.
Pero es que el mecanismo de verificación,
señor,
justamente lo que busca es, digamos, verificar, como su nombre lo indica, el compromiso de quienes suscribieron unos acuerdos.
Pero que pase algo después de que se verifique.
A cumplirlos. Entonces, aquí estamos frente a dos hipótesis. Una que incluso me sorprende un poco, que parece sea la interpretación mayoritaria de todos nosotros, es que los que suscribieron el acuerdo no son los que están participando en el planeamiento del atentado, sino que son otros miembros de esa organización que quieren sabotear el acuerdo. O sea, mire usted que en la interpretación de saboteadores que estamos dando, estamos excluyendo a los que firmaron el acuerdo.
No,
porque si no estaríamos diciendo que esos señores firman y no cumplen. Entonces eso es otra cosa, es otra posibilidad. Hay otra hipótesis. En el caso del ELN es, no, esos tipos firman y siguen en la misma vaina que han seguido siempre, para utilizar términos coloquiales. Esa es una posibilidad. Claro, la otra es, firman, pero al interior de su organización hay unas personas que no están dispuestas a aceptar lo que ellos firman, y entonces están en plan de sabotear el acuerdo. En cualquiera de los dos casos, el mecanismo de verificación no está para encontrar unos hechos de incumplimiento a partir de los cuales se rompa el proceso. No, el mecanismo de verificación está hecho para tratar de salvaguardar el proceso, para tratar de exhortar a las partes al cumplimiento.
Porque
si se trata,
Héctor, pero
si
no,
se trata
no
simplemente,
lo mismo,
no, pues entonces no firman y ya.
Sí, ¿para qué existe el mecanismo?
A mí lo que me preocupa es que no haya unidad de mando en el ELN, porque si eso no existe, no tendría ninguna importancia el mecanismo de monitoreo, porque ahí van a tener que llegar a unas conclusiones y le van a decir al señor Pablo Beltrán, diríjase a el señor alias Ariel, el jefe del Comando Central que delinque en Arauca, y por favor pídale que pare su plan de matar al fiscal Barbosa. ¿Usted cree que le va a hacer caso a Alex Ariel en caso de que no haya unidad de mando?
Aquí me preguntan oyentes sobre a quién le creemos. No sé a quién hay que creerle. Lo que yo sí le puedo decir es que yo tiendo a creerle a las instituciones. Y me parece que aquí no se ponen de acuerdo para mentir sobre un hecho tan grave, que los saboteadores no son el fiscal, ni Estados Unidos, ni fuentes de inteligencia militar. Los saboteadores son los que quieren cometer el atentado.
Que yo recuerde, el ELN no reconoció el atentado contra la Escuela General Santander.
No, dijeron que no sabía. Ahí, Pablo Beltrán en el 2019 dijo que ellos eran ajenos a ese plan terrorista.
No, y el ELN siempre...
Es que el problema de esto, señor, Néstor, es que estamos hablando del ELN asumiendo que bajo el rótulo ELN hay una sola y única organización. Yo no estoy diciendo que lo contrario sea verdad, pero cada vez más vamos a tener que empezar a considerar eso como un escenario posible. Y es que la organización esté tan extraordinariamente fragmentada de un saboteo, sino simplemente que haya partes de lo que fue esa organización que no están ni siquiera, no estoy diciendo dispuestos, ni siquiera interesados en involucrarse en este proceso y quieran continuar con sus acciones. Mire, esto no es una teoría de conspiración mía, no me lo estoy inventando yo. Aquí en estos micrófonos, en alguna ocasión, muy razonablemente además, lo dijo el propio negociador Oti Patiño, que una de las cosas que faltaba por corroborar, por verificar, era en qué medida esta organización todavía existía como tal, estaba cohesionada y sólida como total. Hay muchas versiones de gente que está en terreno que le dicen a uno, mire, una cosa es el ELN en el Chocó, una cosa es el ELN en Arauca, otra cosa son estos señores que llevan años viviendo fuera del país y que no tienen y sin contacto directo con las estructuras. Otros son los que sí le obedecen, como los de la Serranía de San Lucas, que otras regiones, en fin. Entonces, más complicado todavía me parecería que de esto emerja la conclusión de que simplemente estamos negociando con quienes fueron unos líderes de una organización que en algún momento existió como organización única y cohesionada, pero que por las dinámicas del conflicto colombiano se ha venido fragmentando. Ese sería un escenario más complejo porque estaríamos montando un gran tinglado para muy poco.
Sí. Néstor, el problema de estas 34 minutos, señor Álvaro.
El problema de estas negociaciones es que son en medio del conflicto. Y cuando se pacta el cese al fuego, pues garantizar que no pase nada es muy difícil, más en una entidad como el ELN que es fragmentada. La pregunta es si ante esta situación deben terminarse los diálogos de paz. Mucha gente cree eso. Los que más hablan del tema consideran que es suficiente para que el gobierno levante los diálogos. Entonces eso quiere decir que como hay actos de guerra no se debe hacer nada para tratar de parar la guerra por la vía.
No, pero es que estamos en cese, que es un contrasentido. Estamos en cese al fuego bilateral también, ¿no?
Sí, pero el cese bilateral. Entonces, como se sabe, porque todos sabemos que ese cese al fuego va a tener problemas, por eso está el mecanismo de monitoreo. Entonces, ¿mejor no hacerlo? No, porque el cese al fuego va a salvar vidas. En una situación tan compleja como esta, muy seguramente no va a haber un cumplimiento total del cese al fuego. Se debe evaluar, no, pero el mecanismo de monitoreo no es para levantar el proceso de paz cada vez que haya una violación. Eso
no
es cierto.
¿El cese al fuego debe tener un mínimo de seriedad o yo me equivoco?
No, pero adicionalmente lo cumplen los militares.
El monitoreo no es para levantar el cese al fuego.
¿Qué pasaría si mañana las fuerzas militares bombardean el campamento donde está un jefe del ELN? ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué ocurriría?
El ELN se levanta.
¿Qué haría el ELN?
Se levanta de la mesa y acaba.
Bueno.
Y ahí está. Dinamita literalmente.
Pues las FARC,
las FARC
no se levantaron.
Ah, las FARC. Pero las FARC, es que las FARC son distintas.
Es posible,
distintas,
no sabemos.
No lo sabemos, pero es que una cosa es una escaramuza que ocurra en un pueblo eventualmente porque pueda haber.
Estamos hablando
aquí
de.
Estamos hablando
mandar,
de que
mandar matar al fiscal.
Están pensando en matar al fiscal general de Colombia.
Yo no sé si eso sea. Menor. Yo no sé, Álvaro, ¿eso clasifica como un acto de guerra? ¿Planear un atentado contra el fiscal?
Pues hay actos de guerra legítimos para el derecho internacional.
Es un civil, ¿no?
Son. El ELN todos los días comete cosas violatorias del derecho internacional. Entonces la pregunta es, como el ELN, es como es, que son unos asesinos terribles, ¿no vamos a dialogar con ellos? ¿Vamos a seguir siendo solo la fuerza militar, presión militar, que no está dando resultados?
Sí, yo tengo dudas, Ricardo, le sugiero que busquemos en el tema del derecho internacional humanitario. El fiscal no es un objetivo militar.
No, pues
militar.
En ningún caso es un blanco legítimo.
No,
en gracia de discusión, lo cual incluso habría que mirarlo muy bien. El fiscal general es un civil, el fiscal general en ningún caso tendría por qué ser sujeto de un ataque por parte de un grupo que se declara en rebeldía contra el Estado. En esos casos, eventualmente y solo en combate contra miembros del ejército, de la policía, porque son la contraparte. Pero ni siquiera cuando hay un uniformado que está fuera de servicio se considera que es legítimo. El hecho de atentar contra la cabeza de la política criminal en Colombia no es un tema menor. Pretenden es realmente generar una situación muy difícil en el país.
No, pero adicionalmente yo sí creo que hay que definir qué pasa si el mecanismo de verificación efectivamente comprueba que existe esta información, que es veraz, que sí hay una planeación de un asesinato al fiscal general y los otros 6 incidentes, que esos también fueron denunciados. ¿Qué pasa si sí hay incumplimiento? Entonces, ¿seguimos como si nada?
Esa es la diferencia.
Entonces, ¿para qué hay mecanismo?
María el mecanismo de verificación
esa debería ser, Héctor, la diferencia entre negociar en medio de la guerra o negociar como estamos en teoría
en un
cese al fuego bilateral.
Es que si el mecanismo de verificación fuera para verificar el incumplimiento y decretar la terminación de las negociaciones, no se necesitaría mecanismo de verificación porque eso lo puede hacer cualquiera de las partes. Como ustedes lo están diciendo, si el ejército ataca a un campamento del ELN violando pidiendo el cese del fuego, pues el ELN dice, ya no, con usted no tengo nada que negociar porque usted incumple el cese del fuego. El mecanismo de verificación, al contrario, y justamente para evitar ese tipo de cosas, lo que intenta es conseguir el compromiso de las partes para cumplir los acuerdos y mantenerse en la negociación, claro, pero no para que si llega a pasar en la primera pasada diga, ah no, aquí no hay ninguna posibilidad y esta negociación fracasó.
No, es que
pero entonces no tiene sentido.
De verificación en esa circunstancia sería no tendría sentido, al contrario,
el mecanismo de verificación no toma la decisión de si acaba el proceso de paz. Lo que dice es sí, con base en la información que tenemos, es cierto que el ELN estaba planeando un atentado y sería una violación al cese del fuego bilateral, por supuesto, ¿no?
Y dice entonces hubo un incumplimiento y hay que adoptar unas medidas para que las partes estén comprometidas con lo que acordaron y para
que esas son las ahora, medidas que yo claro quiero conocer. ¿Cuáles son esas medidas para garantizar que esto no es una tomadura de pelo y no es un carameleo sencillamente para fortalecerse en los cultivos de coca y en su poderío militar?
Termino, Héctor, sugiriéndole una cosa a usted.
Los cultivos de coca ya no le interesan a nadie casi porque están en quiebra. Pero
Héctor, piense qué tal que la discusión no fuera hoy, están planeando un atentado contra el fiscal, sino que la discusión fuera mataron al fiscal general. ¿En qué estaríamos?
No, pues estaríamos en que el proceso habría que terminarlo por una razón, que sería una desgracia que terminarlo por una razón, porque evidentemente la sociedad colombiana generaría un rechazo tan grande a la posibilidad de la negociación que la haría inviable políticamente. Es que eso ya pasó, Néstor. Mire, yo fui vocero del gobierno en unas negociaciones que tuvimos en Caracas. Los que estábamos sentados en la mesa con el FARC, con el ELN, con el EPL, hace 33 años o 32
años. Gobierno de César Gaviria.
El gobierno del presidente Gaviria. Los que estábamos sentados en esa mesa estaba Iván Márquez, estaba Antonio García, en fin, estaban las cúpulas de esas organizaciones. Y los que estábamos sentados en esa mesa creíamos que estábamos avanzando bien en el proceso, que estábamos encontrando posibilidades, que había voluntad de parte y parte. Ocurrió un hecho desgraciadísimo, que fue un atentado contra Aurelio Iragorri Ormaza en el Cauca, que estaba en campaña política para la elección que ocurría en noviembre de 1991 para renovar el Congreso después de la Constituyente. Aurelio Iragorri era el presidente del Senado. Le hicieron un atentado en el que mataron a 3 o 4 de las personas que lo acompañaban de seguridad y por fortuna él salió ileso del atentado. Fue imposible continuar el proceso porque la reacción política contra el proceso, la reacción ciudadana contra una conversación que producía ese atentado, pues era imposible de sostener. Y después, sin embargo, intentamos después en Tlaxcala y tal, pero eso ya se había roto porque ya era imposible, ya no teníamos el apoyo ciudadano para mantenernos. ¿Qué pasó? Que cometimos el error de romper el proceso y terminamos encontrándonos en La Habana 30 años después y no sé cuántos miles de muertos después. Es que caer en esas tentaciones lo que produce son miles de muertos.
Sí, usted tiene la razón, le agradezco el recorderis, es una gran ayuda de memoria. Pero es que en especial con este ELN, también hay que decirlo, no ha funcionado ni una salida ni la otra. Es decir, ese es el drama tal vez con este grupo en particular. 7:42 a.m. ¿Qué le dicen sus abogados, María Camila, sobre los civiles en la guerra?
Dicen que es un civil, Néstor, protegido por el derecho internacional humanitario. No puede ser blanco, para leer puntualmente, ilícito de ataque militar. No es una persona que participa directamente en las hostilidades. Y habla, Néstor, de varios tratados y acuerdos internacionales que ha suscrito Colombia para esa materia.
7:42